Pero ¿cómo estará el número si miramos los brasileros que vienen? Tomando en cuenta que en algún momento eran ellos justamente los que daban una especial dinámica a las ciudades de frontera. ¿Seguirá así? Saludamos y agradecemos a Jorge Florentín, secretario de la Cámara de Comercio de Iguazú. Jorge, buen día, ¿cómo está?
Buen día, saludos a toda la audiencia también.
¿Cómo están las cosas, Jorge? ¿Cómo está el movimiento? ¿Sigue habiendo presencia de compradores brasileros?
Bueno, hay una situación muy extraña en el sentido con la variación de precio del dólar oficial, con las constantes devaluaciones y volatilidad de precios. Todavía hay rubros en los que le está yendo muy bien, otros se mantienen, otros han bajado. Entonces, depende con quién hables, con qué emprendedor o empresario hables, tenés una perspectiva distinta, ya que, bueno, en supermercados, por ejemplo, varios productos pasaron a ser más caros que en Brasil, varios rubros, después todo lo que es hostelería también bajó un poco en Iguazú, sin embargo, gastronomía anda muy, muy bien a la noche en Iguazú, en Puerto Iguazú, cualquier día de la semana está llena la parte gastronómica de la avenida Brasil, la parte peatonal, los restaurantes están trabajando bastante bien. Pero bueno, como te digo, todavía hay mucha volatilidad. Hay gente que está asustada y que no quiere gastar. Hay otra gente que prefiere gastar ahora porque no sabe tampoco qué va a pasar. Entonces, depende de con quién hables, tenés un punto de vista positivo o negativo, ¿no?
¿El combustible dejó de ser atractivo?
El combustible dejó de ser atractivo, sí, porque empezó a valer un poco más cerca del precio internacional, ¿no? El combustible es un commodity en todo el mundo, donde vale casi lo mismo en casi todos los lugares del mundo, y que como estábamos con el combustible subsidiado, en definitiva terminaban viniendo los vecinos de Brasil y Paraguay a consumir el combustible que pagábamos también con ese subsidio entre todos los argentinos, ¿no? Y que si bien generaba un ingreso de vehículos a nuestra ciudad, por otro lado, nos impactaba indirectamente en generación de más inflación. Entonces era positivo por un lado, pero a mediano plazo ya nuevamente se resentía que en algún momento eso no era real, ¿no?
Uh-huh. Así que brasileros le dan dinámica a lo que sea gastronomía y ya no compran tanto en supermercados.
Exacto.
Uh-huh. ¿Usted en qué rubro está?
Yo tengo una agencia de motos.
Uh-huh.
No, netamente del iguazuense.
Claro.
Sí, ¿y cómo? O sea, le vendemos mercadería al mozo, al conserje, al empleado de comercio, a toda la actividad que es, bueno, al empleado de servicio, es decir, dependemos netamente del movimiento de frontera, ¿no?
Claro. ¿Y cómo?
Y turístico.
Claro. ¿Y cómo van las ventas? ¿Cómo se arrancó este 2024?
Bueno, el 2024 es, como te decía al principio, un poco atípico por esta volatilidad. En diciembre mucha gente se volcó a hacer compras en general en bienes durables, por decir de una manera, sabiendo que iba a haber una actualización del dólar con el cual se importa la mercadería, y con la alta inflación que se viene acumulando mes a mes en los últimos años, ha encarecido mucho el crédito. Entonces, créditos hipotecarios, por ejemplo, ya no hay hace varios años, y los créditos para consumo, si bien existen algunos programas, inclusive provinciales, como la Hora Misiones, que en su momento fue muy efectivo, muy positivo, hoy por hoy, con los valores que quedaron frenados, la inflación ha hecho que esos programas no sean tan atractivos. Hoy por hoy, para que tengan una idea, hace algunos años atrás, con la Hora Misiones, una persona podría comprarse una moto en cuotas sin intereses, con tarjetas de crédito de los bancos que están en la provincia de Misiones. Hoy por hoy no alcanza ni para una bicicleta de niño ese valor. Entonces esas herramientas que sí nos servían mucho, nos sirven mucho, están desactualizadas también, y el crédito al ser tratado, por un lado, a la morosidad, pero por otro lado, fuertemente a la inflación, hace que este tipo de mercadería o heladeras o productos que sean elevados en valor y que la gente en general retira con crédito, se frene bastante y que, bueno, esperamos que las medidas que se tomen a nivel nacional logren estabilizar la inflación y con eso vuelva nuevamente el crédito al consumo.
¿Por qué?
Más accesible a la gente, ¿no?
Sí. ¿Y tú, en algún momento en estos últimos meses tuviste dificultades, digamos, con la mercadería, con las motos, o tuviste siempre la cantidad de unidades que necesitaste?
No, había muchas restricciones a las importaciones, nos decían los propios proveedores nuestros. Depende del proveedor, nos exigían, nos enviaban por un lado algunos un cupo máximo de vender tantas motos por mes, no más que eso. Otros nos exigían, bueno, te vendo este modelo, pero obligatoriamente me tenés que comprar este otro modelo, que es un modelo que no se vende, y eso termina perjudicando a la salud financiera de la empresa. Por diferentes momentos empezó a haber faltantes, eso hacía que evidentemente suba el precio al haber menos oferta. Luego, con la nueva asunción del nuevo presidente y el aumento del dólar oficial, se liberó, empezó a haber más mercadería, pero también al mismo tiempo subió ese precio de la mercadería, con lo cual hoy los que somos concesionarios de motos a nivel general en el país nos hemos estoqueado estos últimos meses o bastantes meses hacia atrás, sabiendo que en algún momento o iba a faltar o iba a subir mucho el precio. Con lo cual, hoy por hoy, los que tenemos stock no estamos comprando a nuestros distribuidores todavía, estamos aguantando, tratando de aguantar el precio, porque algunos distribuidores, y ojalá que esto cambie también en Argentina, son muy pocos los importadores de motos en Argentina, lo que hace que termine siendo casi un oligopolio. Lo que está ocurriendo ahora es que los concesionarios, como no estamos comprando, estamos tratando de aguantar y con nuestro stock manejarnos a lo máximo posible de tiempo, termina generando que empiezan a aparecer ahora ofertas de nuestros proveedores, distribuidores, importadores, con plazo, en algunos casos hasta bajan los precios. En definitiva, el poder lo termina teniendo el consumidor, que convalida o no los precios en esta volatilidad que hay en Argentina del poder, como te decía al principio. Precios que en algunos casos están exagerados si continúan así o no se van a vender o van a tener que bajar el precio, bueno, y eso lo va a terminar convalidando el propio consumidor, ¿no?
Claro. Curiosamente eso pasa en un negocio de venta de motos, de repuestos, y en el supermercado, y en la farmacia, en todos lados.
Correcto, exactamente.
Jorge...
Sí, en todos los rubros. Cuando recién hubo la devaluación del dólar oficial, algunos comercios... por la propia especulación que genera esta distorsión en tener distintos tipos de dólares, en tener subsidiado un montón de cosas, genera distorsión de precios y potencia la especulación. En ese momento me tocó personalmente ir a hacer algunas compras y ver cómo se habían duplicado los precios sin sentido y que, bueno, en muchos casos yo no compré y veía que muchas personas no compraron y después a los 10, 15 días vas y los precios bajan. Cuando ya hay se busca que haya un precio libre y que pueda haber mucha oferta, en definitiva, nuevamente gana el consumidor al poder elegir comprar o no, ¿no?
Claro. ¿A quiénes vendes más? El perfil de tu cliente.
Hola.
Sí. Te preguntaba, ¿a quiénes vendes más? Si podrías describir el perfil de tu cliente mayormente. ¿Joven, grande,
sí,
mujer,
no.
hombre?
No, nuestro perfil en general son personas que necesitan la motocicleta para trasladarse tanto o al trabajo o para llevar a los chicos a la escuela. El servicio público en general, en el interior de Misiones, no es muy bueno con relación a la frecuencia, los horarios, los recorridos que hacen, y como tenemos en la mayoría de las ciudades horarios cortados, o en este caso en Iguazú, muchos otros que tienen horario de seguido, a veces... tener que estar en un colectivo, el costo del pasaje, los horarios, los tiempos, la disponibilidad, hace que, bueno, sea mucho más conveniente hacer una inversión, comprarse una moto y moverse libremente, tanto al trabajo, trabajador promedio, o una persona que lleva al hijo a la escuela y lo retira. Entonces, sabemos que también el acceso al automóvil cero kilómetro se volvió un lujo, entonces tiende a buscar la moto como una movilidad rápida, práctica y medianamente económica, porque hoy por hoy también, como te decía, como han subido los precios de las motos, se ha retraído un poco las ventas, se siente, y la gente está esperando porque, como te decía, el pasaje de colectivo no tiene la frecuencia necesaria y empieza a haber también un mercado de compraventa de motos usadas, donde muchas veces, bueno, el consumidor se encuentra con una moto con no todos los papeles o con problemas mecánicos, y bueno, sabemos todo lo que eso conlleva, que en definitiva termina siendo perjudicado el propio consumidor a disminuir su calidad de vida, ¿no?
Claro. ¿Cuánto sale una moto? Una moto sencilla pero buena.
Y hoy estamos hablando de 900.000 pesos aproximadamente. 900.000 pesos una 110, ya con el seguro, el casco, que se entrega obligatoriamente a las concesionarias, y la patente incluida.
Bueno, nos entretuvimos hablando de motos finalmente, ¿no? Sí. El tema era el comercio de frontera, pero bueno, está interesante también. 110.000, entonces, la moto más económica y...
900.000.
900.000,
perdón. 110,
sí. 910. Si hubiera sido 110, sería un regalo.
Sí.
Y volviendo al tema del cruce, ¿cómo está? ¿Cuán lento o rápido el cruce a Brasil?
Y, mira, sigue estando ahora... Está llegando la nueva administración, esperemos nosotros de la Cámara de Comercio que se tomen medidas, estamos en diálogo con los posibles nuevos, el ex nuevo coordinador de frontera, estamos a disposición para tratar de copiar las metodologías que utilizan en lugares donde el paso es mucho más ágil y que en lo que podamos colaborar desde la Cámara, en la actividad comercial y turística también, los agrego a ello que hay una Cámara de Turismo, siempre a disposición porque nos beneficia la agilización del paso fronterizo, ya que muchos turistas que vienen inclusive de ciudades bastante lejos para visitarnos, para conocernos, porque ya la gastronomía de por sí está instalada en Brasil como de buena calidad, y que bueno, a veces vienen, se encuentran con largas filas y terminan dando la vuelta y perdemos todo, ¿no? Porque no solamente el gastronómico o el comerciante que no vende, sino el empleado de esa empresa, el Estado que recauda menos. Entonces es una cadena que nos sirve a todos, que cuanta más personas puedan ingresar y más ágil sea el proceso, porque el 99% del paso fronterizo son personas o familias que vienen a consumir en Puerto Iguazú y se vuelven. Es decir, no vienen en su mayoría a pernoctar o a ingresar al país para trasladarse vía terrestre al resto del país, porque los que viajan hacia el centro del país, o a Buenos Aires o a Bariloche, lo hacen por el aeropuerto, donde también hay control migratorio. Entonces, muchas veces hemos planteado desde la Cámara de Comercio la posibilidad de hacer un corrimiento del control migratorio obligatorio más cerca de Uruguay, cerca de Puerto Libertad, cosa que pueda agilizar el paso fronterizo sin eliminar el control de seguridad y el posible control específico de un vehículo o de una persona que se considere quizás sospechosa o lo que fuera, porque sabemos que, y esto ocurrió en pandemia y ocurre históricamente en Puerto Iguazú, y ocurre en otras partes de paso fronterizo de la provincia, que tenemos un paso oficial y después tenemos cientos de pasos extraoficiales. Entonces, si un delincuente quiere ingresar a Argentina, este paso fronterizo oficial no lo va a detener. Y en general, a las personas que más detienen en el paso fronterizo acá, terminan siendo personas con deudas de... alimentaria a su hijo, o sea, no, la delincuencia como una cuestión de seguridad nacional no está siendo como generando resultados directos, quizás indirectos en el sentido de que se evita pasar por ahí, los delincuentes de mayor calibre, por decirlo de manera, evita pasar por ahí, pero como también te decía recién, tienen cientos de pasos extraoficiales en toda la provincia, tanto sea por río o terrestre, ¿no?
¿Quién es el nuevo coordinador?
Tenemos entendido que es el señor Manuel Vergara. Nosotros todavía no hemos tenido una reunión oficial con él, pero bueno, son los rumores que estaban corriendo y bueno, apenas esté oficializado vamos a pedir una reunión y bueno, a disposición de la Cámara para ayudar a que el paso mejore, ¿no?
¿Pero es un hombre conocido de ustedes?
No. Por lo menos dentro de la sede de la Cámara no hemos tenido diálogo con él todavía.
Muy bien, gracias por tu tiempo, Jorge, muy amable, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, buenos días, saludos a todos.
Gracias.
Saludos.
República. Cuenta los hechos precisos tal cual son.
Jorge Florentini, secretario de la Cámara de Comercio de Iguazú, persevera a la Cámara de Comercio en un planteo que tiene años, años. ¿Será que esta vez sí lograrán convencer a las autoridades para que se aplique un corrimiento de frontera y para que los vecinos que se muevan entre Foz y Puerto Iguazú puedan hacerlo más rápida, fluidamente, y que aquel que quiera ingresar a territorio argentino, bueno, sortee todo el control, pero no ahí, exactamente ahí donde está ahora el puesto fronterizo, sino más alejado de la ciudad? Escuchábamos al secretario de la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú, Manuel Vergara. Entonces, la novedad sería el nuevo coordinador del Centro de Frontera ahí.